Strong. Rafael Nadal has won Wimbledon.
And now the first Spaniard to win the Australian Open.
Ladies and gentlemen, the winner of the US Open men's.
The new Wimbledon champion, Rafael Nadal.
Ladies and gentlemen, Rafael Nadal.
Espanol Rafael Nadal.
Rafael Nadal.
Simplemente gracias a Dios, de otro planeta no vengo.
La hora, don Rafael Nadal Parera en tiempo de juego con Ángel García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Aquí empieza esta programación especial Roland Garros en tiempo de juego. ¿Qué les vamos a contar? Absolutamente todo lo que suceda. Pero no solo con Rafa Nadal, ¿eh? Por supuesto con Carlos Alcaraz, con Paula Badosa, con Garbiñe Muguruza, con Pablo Carreño y con absolutamente todos los tenistas españoles. ¿Quién va a estar a mi lado? Pues el de siempre. Él presume de que sabe un poquito más de tenis que yo. Yo os digo que es verdad, que sabe bastante más de tenis que yo. Se llama Alberto Arauz y es quien en realidad va a dirigir todas las retransmisiones que vamos a hacer. Hola Alberto, muy buenas.
Hola Angelito, muy buenas. Permíteme que te corrija. Yo presumo de que me gusta más el tenis que a ti.
Eso también es verdad. Cuéntale a la gente qué vamos a hacer en la cadena COPE con este Roland Garros. ¿Qué vamos a hacer esta quincena de tenis?
Pues mira, cada raquetazo, como te gusta decir a ti, que den don Rafael Nadal Parera y don Carlos Alcaraz García, ahí va a estar tiempo de juego para contarlo a todos nuestros oyentes.
Así me gusta. Eso es lo que vamos a hacer. Pero la noticia no está aquí. La noticia está en París, desde donde va a estar este micro azul de la cadena COPE contándoles todo lo que suceda en Roland Garros. ¿Y saben lo que acaba de decir don Rafael Nadal Parera en París? Pues mira, para que se lleven aún más alegría, les digo lo que dijo hace 8 días en Roma. Nos preocupamos todos.
Hay un momento dado que supongo que mi cabecita me dirá basta, porque no se puede vivir continuamente con... ya no por tenis, sino por vida. Esta es la realidad, ¿no? Con tanto dolor diario se me hace difícil. Si no tomo ninguna antiinflamatoria, pues voy cojo. El dolor te quita la felicidad, ¿no? Y no para jugar al tenis, sino para vivir. Sigo creyendo que voy a tener mis opciones dentro de una semana y media. Y lo único que tengo que hacer es que el pie me permita jugar con un mínimo de garantías.
Pues ¿saben lo que acaba de decir hace nada, hace unas horas, en París? Si no creyera que puedo ganar Roland Garros, no estaría aquí en París. Rafa Nadal a esta hora cree que puede ganar Roland Garros, porque hay imposibles que son muy posibles.
Lo que tengo que hacer es jugar bien y ponerme a jugar bien y eso es la dificultad. Si eso ocurre, pues es evidente que es un lugar que se me ha dado bien históricamente y que se puede volver a dar bien. Creo que sí. Lo que pasa es que tengo que tener la oportunidad de seguir entrenando bien estos días, pero también tengo la confianza que el pie durante la competición no me va a molestar aquí, ¿no? Y eso también es algo con lo que confío, y el hecho de que esté Ángel aquí con nosotros, pues creo que me puede ayudar decisivamente en eso, ¿no? Vamos a ir día a día, vamos a tomar las cosas con positivismo. Las cosas en el deporte, lo que parecen imposibles hoy, pasados unos días, dejan de parecer imposibles, sino que no solo dejan de parecer imposibles, sino que parecen muy posibles. Y a veces no ocurre eso, pero hay otras veces que sí, ¿no? Yo lo que tengo que hacer es estar preparado si este clic ocurre, y no creo que esté tan lejos.
¡Ay, ese clic que no está tan lejos! ¡Ay, qué ganas tenemos de vivirlo! Y qué ganas tenemos de ver esos cuartos de final ante Novak Djokovic con victoria de Rafa Nadal. Esas semifinales ante Carlos Alcaraz. Ahí no nos podemos mojar tanto. Y esa gran final, que por supuesto gane un tenista español, como tantas veces ha pasado en este siglo y en los anteriores, cada vez que muere mayo y nace junio, en la tierra batida, en la arcilla de la Félix Chatrier y de París. No esperamos más, nos vamos directos al ladito de Rafa Nadal, a su equipo.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa pa la pa 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 la. Offrez-moi.
Y atiende nuestra llamada, como siempre, y se lo agradecemos, el señor Mar López, que es muchas cosas, ¿eh? Fue rival de Rafa Nadal. Todavía cuentan los viejos de este deporte que le metió un 6-0 a Rafa Nadal, es decir, cuando Nadal era muy niño. Fue compañero de dobles, por ejemplo, y campeón olímpico con él. Es amigo y ahora también es entrenador. Mar López, París, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás? Tú primero y Rafa después.
Bueno, pues yo estoy feliz. Al final estoy aquí como entrenador o uno de los entrenadores de Rafa. Es la primera vez que estoy en Roland Garros como parte del equipo de él. Soy consciente, pues, todo lo que significa este torneo para Rafa, todo lo que ha conseguido aquí. Y nada, muy ilusionado de que empiece el torneo y que empiecen ya a verse, pues, los partidos y que vaya de la mejor manera.
Ha ganado 13 veces allí. Tú es la primera vez que vas. Si no gana, el gaffer es tú.
Bueno, la verdad que es increíble. El otro día lo hablaba con él. Digo, al final, cuando piensas lo que ha ganado y las veces que ha ganado, es algo increíble. Es muy difícil ganar una vez aquí, y cuando ya ganas 13, pues yo creo que hay que valorar todo lo conseguido. Pero bueno, a ver, espero no ser gafe, espero que continúe esta racha como yo, como miembro del equipo. O sea, que máxima ilusión de conseguir el 14º título.
Lleváis varios días seguidos en París, entrenando en doble sesión. Cuando oyes las palabras de Roma, que seguro que las viste también en directo o casi en directo, y ves cómo está ahora en París Rafa, ¿cómo es tu sensación? ¿Qué ha cambiado de Roma ahora?
Bueno, a ver, no ha cambiado mucho porque el pie es el mismo. Lo que pasa que es verdad que el pie, pues bueno, es una lesión que... Yo no soy médico, pero bueno, por lo que me he informado, es una lesión que a veces no se sabe por qué duele más que otras veces. Pero bueno, lo que te puedo decir, más allá del aspecto físico, es que Rafa, yo creo que cuando llega aquí, la cara es como que se transforma, como que tiene este instinto de que es su torneo preferido, el torneo donde se siente mejor, donde ha ganado más veces. Entonces, bueno, yo creo que esto añadido de que se encuentra un poco mejor del pie, pues hace de que Rafa, pues, esté aquí con la máxima ilusión, pero no solo ilusión, con la máxima aspiración o competitividad de ganar otra vez. O sea, que está aquí entrenando muy bien, está preparándose de la mejor manera, y aquí estamos todos para ayudarlo a conseguir y a seguir haciendo historia.
La última sobre el pie, que hay que hablar ya del torneo. Dijo Charly Moyá con nuestro compañero Rafa Plaza y con Antonio Arenas, que luego hablaremos con él, que sí, que el pie había estado mejor en otras ocasiones, pero también peor, y que las sensaciones eran buenas. Cuando Rafa dice que en competición está convencido de que no le va a molestar, esto quiere decir que si hace falta infiltrarse y dormir el pie durante los partidos, que duela luego antes y después, pero que durante no duela, ¿no?
Exacto, sí, al final se va a intentar hacer lo posible para que durante el partido no le moleste. Está entrenando, de momento no se ha quejado en ningún momento del pie, y bueno, es verdad que después el pie nunca sabes cómo va a responder, pero sí, si al final se decide el dormirle el pie cuando juegue, pues bueno, esto ya entra un poco Ángel, que es el médico, Ángel Ruiz Cotorro, pues valorarán qué es lo mejor. Y como te digo, o sea, al final yo hablo ya un poco más del aspecto tenístico. El pie es el que es, el pie yo creo que va a dar algún que otro problema seguro, pero bueno, esperemos que aguante y que pueda, pues que si pierde, que no sea por el pie, que sea porque los otros han sido mejor. Y pero bueno, yo, como te digo, yo es que no quiero parecer que siempre soy positivo, que lo soy.
Perfecto.
Pero es que yo estoy convencido que va a ir bien, porque se está preparando bien, está con ganas, y al final estamos aquí con la idea de que vuelva a ganar.
Me encanta que rodeéis gente optimista, Rafa, me encanta que me digas, sí, que estáis con la idea de que vuelva a ganar, de que se le cambia la cara cuando llega a París, y es un poco en consonancia con otra cosa que dijo Charly Moyá, que dijo, sí, en 2020 no estaba mejor y ganó sin ceder ningún set. Es verdad, llegó mal a Roland Garros 2020 y lo ganó, no llegó del todo bien, ni mucho menos, a Australia este año y lo ganó. Siempre se dice la misma frase, que a mí me la dijo hace muchos años Francis Roche: Rafa es el tenista que más partidos gana jugando mal. Por supuesto, cuando juega bien tiene más opciones, pero es que jugando mal o con problemas también es capaz de superarlos.
Sí, pues que yo creo que aquí también se añade un poco todo. Al final, Rafa, yo creo que desde la lesión que tuvo en Indian Wells, pues como que se ha perdido un poco todo lo que lleva haciendo durante este año, que hasta Indian Wells no había perdido ningún partido. Y al final la dinámica es muy buena. Es verdad que desde que ha tenido la lesión de la costilla y ahora el pie, pues es como que se ha frenado un poco pues todo, toda esta dinámica tan, tan buena, pero como te digo, él llega aquí, yo lo noto diferente, lo noto que está, que le encanta, es un torneo que se le da muy bien, a 5 sets, en la pista Philippe Chatrier, que bueno, que con todos mis respetos debería de llamarse su nombre, o sea,
sin
porque
duda.
Al final es una pista que yo creo que se conoce hasta donde bota un poco mal, o sea, al final es su pista. Y es un rival, para mí es el rival a batir, entonces no lo digo yo porque sea su amigo, entrenador o porque desee que gane, es un tema de que yo creo que los rivales es el rival que la gente más teme y yo si fuese jugador, pues sería el último que me gustaría jugar contra él aquí en París,
a ver,
es lo que pienso.
Hablando de eso, de los jugadores que van a jugar contra él, es verdad que el sorteo ha sido malo, muy malo, para mí el peor que podía suceder, lo ha reconocido el propio Rafa, que el cuadro desde luego no le ayuda y más sin llegar en sus mejores sensaciones. Él dice que no se siente favorito, se siente candidato. Es decir, que no es tan favorito como en otras ocasiones. Esto de Thompson en primera, quizá Wawrinka en segunda, Fognini, Van den Sand, Zandvoort, este como se diga, en tercera, Félix Auger en octavos, y sobre todo, Djokovic en cuartos, Alcaraz, Zverev en semis, y ya la final, pues por un cuadro mucho más despejado por el otro lado. ¿Esto os preocupa? ¿Esto os da igual? ¿Que se preocupen los rivales?
A ver, lo que tú dices es una realidad, que es el peor cuadro que se podía tener. Una vez ya ha salido el cuadro y es el que es, y hay que mirar hacia donde ya depende de nosotros para intentar ganar. Entonces el cuadro no ha ayudado, está claro, pero ahora a partir de aquí lo que hay que hacer es prepararse, entrenar, analizar partido a partido contra quién se tiene delante e intentar hacer el mejor partido. Yo, como no me quiero repetir, si Rafa consigue jugar a su nivel y sentirse bien, para mí es favorito a ganar, lo pienso sinceramente. Ahora bien, evidentemente que hay gente que también son candidatos, hay gente, los años van pasando, esto es un hecho, no por haber ganado 13 años, pues te da un extra para ganar este, pero te digo, yo lo veo jugando muy bien, lleva todo el año jugando muy bien Rafa, y al final yo creo que un poco se ha frenado toda esta dinámica de victorias por tema de lesiones. Entonces, bueno, como te digo, el cuadro no es el mejor, pero oye, ojalá juguemos en cuartos contra Nole y ojalá juguemos en cuartos contra Alcaraz. Significa que hemos ganado a todos los rivales previos y que hemos podido ganar también a Nole en cuartos. O sea, bueno, veremos. Al final, a veces haces pronósticos de contra quién vas a jugar y después sucede lo contrario.
Que a nadie se le olvide, que parece que queda un poco lejos, y lo ha repetido en un par de ocasiones Marc, que Rafa Nadal ha hecho, con sus 35 años camino de 36, el mejor inicio de temporada de su carrera. Es decir,
claro,
que Nadal
es que,
ni mucho
es que
menos
que
está
decía,
en su caso,
que,
o sea, ni mucho
sí,
menos.
Exacto. Sí, el tema es este, que yo creo que ahora, desde que se ha perdido esta dinámica y porque se ha perdido o se ha lesionado o ha tenido este parón, es como que ya se ha olvidado un poco todo lo que llevaba, el inicio que llevaba, que era espectacular, vaya, es que hasta nosotros nos sorprendió que todo lo que jugaba ganaba. Entonces hay que un poco recuperar esta dinámica y esta sensación de victoria. Entonces, claro, la lesión ha frenado mucho, ha dejado de jugar torneos importantes para él y sobre todo de preparación para llegar aquí de la mejor manera. Pero bueno, es lo que te digo, tampoco ha dependido de él, son cosas que van surgiendo durante un año, son contratiempos que uno tiene que asimilar y yo creo que la mejor manera de frenar esta entre comillas mala racha pues es llegar a su torneo favorito donde ha ganado muchas veces y ojalá pues bueno, se rompa ganando el torneo.
Le dejo ya a Arauz, que seguro tiene cosas más interesantes que preguntarte, pero dime una frase de Novak Djokovic y una frase de Carlos Alcaraz.
Bueno, pues te diría que vale, refiriéndome a Djokovic, pues digamos que sería el partido clave del torneo y el partido hipotético con Carlos, pues una fiesta del tenis español si se llega a suceder que juegan en semis. Entonces, bueno, diría esto, al final el partido de cuartos es un poco el importante, después ojalá lo juguemos en semis contra Alcaraz. Y ya después, oye, mira, pues gane quien gane, al final si se pierde, mejor perder contra un español que contra un serbio.
Yo, Marc, quería preguntarte por la irrupción de Carlos Alcaraz y sobre todo en cómo puede afectar esto a Rafa. Por un lado, hemos oído a Rafa muchas veces decir que es una bendición, que es una maravilla que salga un tenista español de este talento, pero claro, por otro, evidentemente es un rival más con el que competir. Claro. ¿Tú cómo ves esta irrupción? ¿Como una motivación extra para Rafa o como que, joder, ha venido aquí otro bicho que nos puede robar títulos?
No, motivación no, porque Rafa, si lo conocéis bien, al final es alguien que siempre tiene motivación, ¿no? No va a tener más motivación por ganar porque ahora ha llegado Carlos al circuito. Al final es algo increíble para el tenis español y para el tenis en general, pues que Carlos haya explotado de la manera que lo está haciendo. En este caso, hablando ya del tenis español, pues es una grandísima noticia que tengamos a un talento de este calibre entre nosotros. Y al final, pues sí, es alguien que mejor el año pasado no competía contra Rafa y ahora compite y es un rival más. Entonces, mira, yo creo que es ley de vida. Al final, cada año que pasa van saliendo nuevos jóvenes talentos y evidentemente Carlos no es un talento normal, es un talento que yo creo que va a dar muchas alegrías y, bueno, es un rival más. Al final hay que verlo así, es un rival más que es joven y que viene para comerse el mundo. Esto es una realidad y, bueno, por una parte es malo para nosotros, pero por la otra es bueno pues para el tenis español.
Lo que no se atreve a preguntarte Arauz, que se inventó hace muchos años un juego en Twitter que hace con el ciclismo, él que sabe bastante más de ciclismo que de tenis, es lo de las estrellitas. Es decir, con cada prueba ciclista que hay, te pone 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas y 1 estrella sobre los favoritos a ganar el título. Y el mamón suele acertar, suele clavar quién gana en las carreras ciclistas. Entonces yo voy a hacer el mismo juego contigo a ver si te atreves. Un solo tenista, 5 estrellas para ganar el título.
Rafa.
4 estrellas.
Djokovic.
3 estrellas.
Alcaraz.
2 estrellas.
Feliciano López. Ah, no, que ha perdido ya.
A ver, 79 grandes lanz seguidos y se perdió el octavo. 2 estrellas.
No sé, estoy en broma. La gente no se crea que estaba vacilando. Bueno, un poco sí, pero era en plan broma. A ver, llevo Rafa, Djokovic, Alcaraz. Bueno, pues después te diría Zverev.
Vale, ¿y 1 estrella?
Rublev.
Vale, para que vean lo difícil que es el cuadro por el que van Rafa Nadal y Alcaraz. Las 4 primeras estrellas que ha dado Marc López, los 4 van por el mismo lado del cuadro.
Madre
mientras
mía.
Que por el otro lo tiene mucho más fácil Rublev, Tsitsipas, Medvedev, que no juega bien en tierra o quien sea. Marc, terminamos. Me dijo Rafa Nadal en Madrid que no te dejaba retirarte, que con él ibas a tener que jugar algún dobles más. ¿Qué hay de eso?
Bueno, esto lo he escuchado yo, pero esto a mí no me lo ha dicho personalmente. Yo he visto las declaraciones. Y oye, yo ya sabe, yo donde me diga, como si es para jugar al ping-pong o al parchís, ¿no? Porque jugamos cada día y me gana cada día.
Y al pádel pero... no, que juega muy mal, que ya no lo contaste.
Sí, pero sí, hombre, ojalá pueda volver a jugar y más a su lado y despedirme, hacer el último partido juntos. Pero bueno, no hay torneo todavía. Es más, si hablas con él, pregúntaselo.
Yo se lo saco y te lo cuento, a ver dónde le apetece jugar un doble.
Pero dices para prepararme, porque estoy con 8 kilos de más.
Escucha,
para hacer régimen.
Escucha, jugando al tenis serás bueno, pero eligiendo parejas, mamón, que encima te despides jugando con Alcaraz en Madrid. Es decir, has jugado con el mejor de la historia y con el siguiente que nos viene también.
Este es mi talento, el talento ahí. Esto es como cuando tienes novia, hay que escoger bien, porque te tiene que durar y que sea una compañera de vida. Entonces yo las parejas sé que son muy importantes para ganar partidos y así lo he hecho desde que empecé a jugar dobles.
No le hagan caso, que si ha sido campeón de Roland Garros, oro olímpico y todo lo que ha sido, no es solo por el que tiene al lado, él también tiene que hacer lo suyo. Y ya que hablamos de despedidas y de tu retirada, te voy a hacer la más difícil para el final y dime lo que te dé la gana. ¿Cuánto Rafa Nadal nos queda en una pista de tenis?
Pues lo que el pie aguante, yo creo, porque de nivel de tenis va sobrado, así lo pienso. Lo que pasa que factores externos como las lesiones a veces van como van, pero yo ojalá decir una cifra, yo te diría que hasta que el cuerpo aguante, así de claro.
Que aguante
mucho. Eso
es
lo que yo pienso. Ahora bien, oye, a lo mejor Rafa decide parar porque bueno, yo creo que si para es por un tema físico más, porque de nivel va sobrado.
También hay otro tema, que es que tú tienes una peque muy pequeñita, le estás dando envidia y él también quiere ser padre. Entonces, él siempre ha dicho que no quiere serlo en el circuito. O sea, que igual por ahí también le acaba...
Ah, bueno, bueno, esto voy a preguntarle a él. Yo ahí ya no entro.
No, no. Un abrazo enorme, Marc. Mil gracias por atendernos siempre.
Gracias,
y deseamos que el optimista del grupo sea el que tenga razón y que ojalá os veamos el próximo 5 de junio, 3 de la tarde, como tantas otras veces, en la Felicia Trier y peleando por ganar el 14º, que es que ya me da vergüenza hasta decirlo, el 14º
sí,
Roland Garros. Un abrazo enorme y
bueno,
mil gracias,
Marc. Gracias. Gracias a vosotros. Ojalá suceda. Un abrazo. Adiós.
Faut pas me laisser seule. Je vais tourner en rond. Je vais pas tenir longtemps, non. Faut pas que tu m'en veuilles. Il faut que je respire pour de bon.
Estuve a París pues con mucha energía, con muchas ganas y a darlo todo, que creo que tengo opciones.
Lo de verse entre los favoritos, Djokovic, tú, Rafa y arriba, ¿asusta, motiva?
Motiva, motiva. Al final que digan de que eres favorito, que te juntes con los mejores y los que han ganado ese torneo durante muchos años, para mí no es presión, es al revés, me motiva para darlo todo en el torneo.
Y supongo que viste a Rafa en Roma, nos preocupamos todos, tú también supongo es tu ídolo, ¿qué piensas de él y crees que puede ser competitivo en París?
Bueno, al final nadie le gusta ver a Rafa así, ¿no? Al final es un referente para todo el mundo, que sufra en la pista, que sufra haciendo el deporte que ama, que le gusta, pues al final nos duele a todos y personalmente a mí también me duele, ¿no? Yo creo que ha tenido unos días para recuperar y yo creo que en París pues será competitivo otra vez.
Hay que hablar, cómo no, de don Carlos Alcaraz García, de la gran aparición del deporte mundial, no de la raqueta, no del tenis, del deporte mundial en este 2022. El capitán García, que ya saben que es como le llamamos aquí en la cadena COPE, y me consta que a su familia le gusta, porque hay que acordarse también de las madres de este país y de Virginia, la bendita madre que le parió. ¿Y quién mejor para hablar de Carlos Alcaraz que la persona que más joven le conoció? Ahora parece que todos queremos saber cosas de Carlos Alcaraz, pero hay alguien que le vio antes que nadie. Se llama Albert Molina, es manager de grandes tenistas de la historia de este país, David Ferrer, Pablo Carreño, por nombrar solo a un par de ellos. Y sí, es el que primero vio las habilidades de Carlos Alcaraz, más allá, evidentemente, de su familia. Hola, Albert, muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, encantados de tener que hablar no solo de Rafa Nadal, sino también de Carlos Alcaraz en este huequito para el tenis en tiempo de juego y en esta previa de Roland Garros. Antes de nada, ¿cómo se consigue ser portada y tres páginas en el diario L'Equipe el mismo día que Mbappé dice el día que va a decidir su futuro? Bueno, pues ese día, la portada es para Carlos Alcaraz y tres páginas de superreportaje también para Carlos Alcaraz.
Bueno, yo creo que Carlos se lo ha ganado a pulso, ¿no? Creo que lleva ya bastante tiempo haciendo las cosas muy bien, ganándose el reconocimiento de todo el mundo, tanto dentro de la pista como fuera de la pista. Y esto pues se refleja pues en los medios, ¿no? Y que un medio como el equipo pues le dé portada y le dé tres páginas, como tú bien dices, eso dice muchas cosas buenas de Carlos. Quiere decir que está haciendo las cosas muy bien y que, bueno, y que va por el buen camino. Y que ha de seguir así, que no se nos relaje, que ha de seguir trabajando muy duro, porque las cosas cuestan mucho de conseguir y cuestan mucho más de mantener. O sea, que ha de seguir en esta línea, de seguir trabajando duro y, bueno, y esforzándose, como está haciendo hasta ahora.
Esa es la responsabilidad, si me permites, que tenéis los que estáis tan cerca de él. Convencerle de que esto solo acaba de empezar y que por muy bueno que sea ahora, lo que hay que ser es durante los 15 años que vienen igual de bueno. Tiene una frase, Juan Carlos Ferrero, que a mí me vuelve loco y creo que es la mejor forma de explicar lo que es Carlos Alcaraz, que es que hablarle de 21 Grand Slams o compararle con Rafa Nadal es injusto y además es inútil porque no sirve para nada. Pero, sin embargo, que preguntarle por si va a ganar Roland Garros, o si es candidato, o si es favorito, o si va a ir a por ello, es perfectamente lícito y es lo que hay que hacer. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente de acuerdo. O sea, nosotros, el equipo, Juan Carlos, que lo tiene clarísimo, debemos hablar con Carlos y expresarle esto, que la motivación está en el momento, en el torneo que tiene delante y en el que puede hacer grandes cosas. En este caso estamos hablando de Roland Garros, es un torneo que no lo descubriré yo, es uno de los mejores Grand Slams que hay. A Carlos le motiva muchísimo y, bueno, nada mejor pues que incitarlo a que a ver si se puede conseguir este gran slam.
Sabemos que Carlos está bien, lo del tobillo está olvidado, sabemos que ya ha entrenado con Novak Djokovic en París, y sabemos, y es la última actualidad que te hago, porque lo que quiero es que me cuentes esos recuerdos de infancia, que el cuadro es durísimo. Yo no sé, Albert, si esto lo comentáis en el equipo, pero es que cuatro de los cinco primeros de la race, es decir, cuatro de los cinco mejores primeros tenistas de lo que va de año, más el número uno del mundo por ese lado del cuadro, bueno, un quali en el debut, Ramos, Korda, Norri, Zverev, Djokovic o Nadal, Tsitsipas. No sé si esto lo comentáis en el equipo o a Carlos tampoco le mareáis mucho con que sea un cuadro tan duro.
Bueno, nosotros, yo con Juan Carlos, con el equipo sí que lo hablamos, obviamente, ¿no? Y bueno, este cuadro recuerda mucho a las sensaciones que tuvimos cuando se hizo el cuadro de Madrid.
En Madrid, ¿a que sí? Claro, sí.
Sí, porque al final, bueno, ves el cuadro y la verdad es que la parte de arriba está durísima, pero bueno, luego te fijas en la parte de abajo y también empiezas a ver que hay grandes jugadores con un potencial impresionante y que hay duelos muy duros también. Al final estamos hablando del mejor torneo del mundo, y en los mejores torneos del mundo pues es normal que hayan los mejores jugadores y que desde la primera ronda pues sea muy difícil. Pero bueno, ya te digo que esto a Carlos le motiva. O sea, a Carlos le gusta jugar contra los mejores, él siempre piensa en hacer grandes cosas, en ganar a los mejores y en jugar en las grandes pistas. Nada mejor que empezar a jugar aquí la andadura en Roland Garros, a ver con quién le toca del quali, y a partir de aquí, pues bueno, partido a partido. O sea, lo más importante ahora es centrarse en el primer partido, que al final, si no eres capaz de ganar el primer partido, todo lo que viene detrás no tiene ningún sentido.
Vamos a bucear en esa memoria maravillosa. ¿Con 11 años viste por primera vez a Carlos?
Con 12 años. Con 12 años vi por primera vez a Carlos. Estaba jugando el circuito sub-12. Y bueno, y ahí es donde yo empiezo a principios del año a verlo. Y bueno, le hago un poquito del seguimiento durante todo el año. Ya voy hablando con el padre. Bueno, era muy pequeño todavía. Y el padre, pues bueno, al principio normal, pues tenía sus dudas. Y bueno, y al final, la verdad es que a finales del año, para empezar con 13, el padre y la madre ya se deciden y creen que es positivo pues que firme con IMG, y que bueno, que mi figura pues sea parte del equipo y que pudiera ayudar en lo que pudiera. Y ahí es donde empezamos. Con 13 años es cuando yo oficialmente me vinculo con Carlos y empezamos a trabajar juntos.
Aquí hubo dos cosas muy difíciles. Hay que convencer a unos padres de que te pongan en tus manos a un niño de 13 años, y hay que convencer a IMG, seguramente la mayor multinacional del mundo del tenis, acaba de comprar el torneo de Madrid, de que te deje fichar a un chaval tan joven. ¿Cuándo aparece en la ecuación, y además sé que es idea tuya, Juan Carlos Ferrero?
Pues bueno, como tú bien dices, el convencer a los padres nunca es fácil, porque yo también soy padre, y bueno, cuando tienes un hijo de 12 años, pues bueno, y se te acerca alguien y te dice que bueno, que tu hijo pues necesitaría de la figura de un manager, de un representante, el que puedes aportar cosas, pues que te crea un poquito de dudas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que desde siempre, tanto con Carlos, padre, como Virginia, la madre, he tenido muy buena relación, muy buena sintonía, han tenido muchísima confianza, y luego a partir de aquí hemos trabajado siempre de la mano, siempre hemos ido juntos, las decisiones las hemos tomado juntos, el padre siempre ha estado detrás en todo el tema deportivo y creo que ha hecho un trabajo excepcional, y tanto el padre como la madre a nivel educativo también. A la vista está que Carlos creo que es un ejemplo a seguir dentro y fuera de la pista.
¿Y Ferrero?
Ferrero, yo una de las cosas que le comento al padre es cuando ya Carlitos tiene 14 años y empieza ya a ver, yo empiezo a ver con el padre, empezamos a ver pues que el chaval tiene una evolución más rápida de lo normal, yo le propongo al padre ir a buscar a un entrenador consagrado, un entrenador top que nos aporte la experiencia y su sabiduría tenística, pero sobre todo que nos dé el día a día este fuera de la pista, que es importantísimo en estos chavales de 14, 15, 16, 17 años, con los años que nos venían por delante con Carlos. Y yo a Carlos padre le comento pues la figura de Juan Carlos Ferrero, que es la persona que a mí me gustaría incorporar, porque a Juan Carlos lo conocía desde hace muchísimos años. No descubría ni mucho menos que era un gran entrenador, pero yo sí que sabía que era un gran formador, que era una persona
importante,
en la cual podía transmitir lo valores que íbamos buscando durante 24 horas al día, 365 días al año, que eso es lo más difícil, ¿no? Y ahí es donde a los 15 se incorpora, ya ha empezado la, justo termina con Esberez, y ahí ya se me abre una ventana, empiezo a hablar con Juan Carlos, lo proponemos, y él enseguida está abierto a ver a Carlitos jugar, lo viene a ver, creo que es en Murcia, el primer Future que está jugando allí, y bueno, y enseguida se da cuenta del potencial, también se da cuenta del trabajo que hay detrás. Pero bueno, yo creo que Juan Carlos le debemos agradecer muchísimas cosas, porque un entrenador con la reputación que tenía Juan Carlos, el que se quiera vincular a un chaval de 15 años...
Que le querían los mejores del mundo, Albert, que le quería Tim, totalmente, que le quería Halep, que le quería todo el mundo, Sisipas, todo el mundo.
No, bueno, en este proceso Juan Carlos va diciendo que no a jugadores consagrados, a jugadores ganadores de Grand Slam, y él en todo momento va diciendo que no, en todo momento cree en el proyecto de Carlos, y la verdad es que cree y lo demuestra, porque al final Juan Carlos se pone a viajar en torneos ITF sub-18 y comparte habitación con Carlos, se va a torneos donde nunca te podrías imaginar encontrarte a Juan Carlos Ferrero como entrenador de un chaval de 15 o 16 años, y ya te digo que Juan Carlos invierte muchísimo y hace una labor espectacular. O sea, yo creo que a día de hoy, si Carlos está con el nivel de madurez que tiene y ha mejorado tan rápidamente, es por todas las horas que ha invertido Juan Carlos en los últimos 4 años con Carlitos. O sea que nunca podré agradecerle todo lo que ha hecho por ayudarme a mí y, bueno, y a la familia a que Carlos tire para adelante y vaya consagrándose cada vez más.
Evidentemente nadie podía saber que Carlitos iba a llegar tan alto tan pronto. Sería mentir lo contrario, ni tú, ni Juan Carlos, ni nadie. Pero, ¿qué vistes? O sea, tú llevas 25 años viendo tenistas de esas edades o similares. ¿Qué tenía diferente Carlos? ¿Qué le hace estar hoy donde está?
Bueno, Carlos tiene algo diferente, que es lo que ahora sigue manteniendo, que es capaz de hacer cualquier... Es muy creativo, es capaz de hacer cualquier jugada que no se te pasa por la cabeza a otro jugador. Entonces, él con 13 años ya era igual de creativo. Yo iba a ver los torneos en esas edades, con 12 años, que es el año que lo empiezo a ver, y generalmente a esa edad pues te encuentras jugadores pues que suelen ser muy sólidos, es decir, que no te fallan, que juegan desde fondo, pero que son poco creativos. Y Carlos era todo lo contrario. Carlos en un momento importante te hacía un saque red, te hacía la dejada, que ya la tenía incorporada en su cabeza, igual te cortaba, tenía variedad de golpes y de jugadas que muchas veces en esa edad era contradictorio, porque al final, al tener tanta variedad de jugadas en su cabeza, muchas veces se equivocaba, y por eso no siempre acababa ganando, porque claro, por su cabeza pasaban 6 opciones de jugadas diferentes, cuando los otros jugadores de su edad tenían una o dos. Entonces claro, era más fácil que se equivocara Carlos que los otros.
Claro.
Y entonces eso es lo que a mí me impactó. Entonces yo pensé, digo, ostras, este chaval tiene esta facilidad para generar tenis diferente, o sea, si evoluciona bien a nivel mental, si físicamente coge una altura buena y se trabaja bien, pues es un chaval que puede tener muchísimo potencial. Y por ahí empezó un poquito el tema, y al final es el mismo jugador con 12 años que ahora, que es capaz de generarte jugadas donde no las hay. Y dices, ostras, ¿y cómo ha hecho esto? Bueno, pues es creativo. Y eso es lo bueno. Yo creo que eso es lo que le marca la diferencia con otros jugadores.
Y la última, que esto me lo tienes que explicar. Con 12 años, precisamente, le entrevistó Tennis Topic, una web en la que trabajábamos, jugando precisamente en París un torneo de niños que organizaba Longines.
¿Nombre?
Carlos Alcaraz.
¿Edad?
12 años.
¿Cuál es tu torneo preferido?
Roland Garros.
¿Cuál sería tu sueño como profesional?
Ganar Roland Garros y Wimbledon.
¿Cuál es tu jugador favorito o tu ídolo?
Jugador favorito o ídolo, Roger Federer. Y un poquito después, le entrevista la televisión murciana, la 7.
Sí, mi referente es Rafa Nadal. Para mí es el ejemplo a seguir, para mí. Y bueno, para llegar, que me gustaría llegar a donde está Rafa Nadal, mucho entrenamiento, trabajo duro y bueno, así.
A ver, ¿de quién somos, Albert? ¿De Federer o de Nadal? ¿De quién éramos cuando éramos niños?
Yo creo, Hombre, yo creo que de los dos está muy bien.
Claro que sí, hay que ser de los dos.
Estamos hablando de dos jugadores que son los mejores de la historia de este deporte. Entonces, yo lo que entiendo es que Carlos, Carlitos, en esa edad, que como te he comentado hace poco, era creativo. Y creo que en el mundo del tenis, Roger es uno de los jugadores que más creativo ha sido, sí, que más cosas diferentes hace. Y creo que esa es la parte que a él le gustaba de Roger. Pero, por supuesto, cuando tú ves a Rafa y ves cómo lucha el espíritu, la mentalidad que tiene, el espíritu de sacrificio, pues esto te impregna también. Y siendo español, pues es muy normal que también idolatre a Rafa. Entonces, que yo creo que va por muy buen camino si sus dos ídolos son Roger Federer y Rafa Nadal.
No, la verdad que no tiene mal gusto el niño. No te voy a decir que les igualen títulos, que eso ya se verá y ya hemos dicho que es injusto e inútil. Lo que sí te digo, Albert, es que ojalá nos hagáis disfrutar en este Roland Garros. Ya sabes que vamos a contar absolutamente todos los partidos de Carlos Alcaraz en directo en tiempo de juego. Los vamos a narrar desde el primer raquetazo hasta el último y ojalá nos hagáis tener que narrar hasta el último día, porque eso querrá decir que le ha ido muy bien el torneo. Un abrazo enorme y mil gracias por pasarte por tiempo de juego, Albert.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte y espero que os podamos atender durante todo el torneo. Celebrando victorias de Carlos.
Sin duda. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Alors, qui dit études, dit travail, qui dit...
Ahí va a estar mi lucha, ahí va a estar mi lucha de encontrar la balanza y de que no me supere o no me gane esa situación de presión. Las últimas dos semanas, como he dicho, quizá puesto por todo el año, por todo lo que llevo detrás, un poco de saturación, que eso no me ha ayudado tampoco a gestionar bien los nervios. Me estoy mentalizando, tengo días para mentalizarme aún más para que esa motivación, esas ganas y dejar de lado esa presión extra. Creo que estoy haciendo cosas trabajándolo para que lo tenga lo menos posible y estoy como en mi propia burbuja, que creo que es lo más importante, y enfocada en lo que tengo que hacer y en intentar dentro de todo disfrutar. Lo que depende de mí lo estoy haciendo, lo demás que no puedo controlar, pues ya veremos.
Sí, también tenemos que hablar de ellas. De Paula Badosa, número 3 del mundo. De Garbiñe Muguruza, número 10 del mundo. Tenemos dos top 10, dos de las 10 mejores tenistas del mundo en nuestro país. Ya sé que llegan mal. Ya sé que los últimos torneos han sido decepcionantes. Ya sé que están perdiendo demasiado pronto en todo lo que juegan. Pero voy a ver si consigo que alguien me dé algo de optimismo. Y he convocado pues a nuestros tertulianos habituales. Sigue Alberto Arad, por supuesto. Y yo siempre que necesito confianza, llamo a Eurosport, a Antonio Arenas. Muy buenas.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Y a ATP y mil cosas más, a nuestro colega Javi Méndez. Muy buenas.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Empezamos por las chicas, que sé que tenéis muchas ganas de hablar todos de Nadal, de Alcaraz, de Djokovic, pero empezamos por las chicas. ¿Qué narices le pasa a Paula Badosa y a Garbiñe Muguruza, y si tenemos alguna opción de ilusionarnos con ellas?
A Garbiñe te lo digo, ha tenido muchos problemas físicos y eso ha mermado bastante su arranque de temporada, y obviamente creo que es una merma bastante importante. Es decir, no es un tema psicológico, no es un tema de irregularidad, no es un tema de constancia, es un tema físico. Igual que se habla mucho del físico de Rafa, se está hablando poco del de Garbiñe, y cuando tiene lesiones es difícil competir. Con respecto a Paula, es la número 3 del mundo, que sí, que está mal, que no ha hecho los resultados que esperamos de ella, pero, insistió, es la número 3 del mundo por algo, por méritos propios, y yo creo que la confianza tiene que ser total y absoluta. En Garbiñe te digo que no puedo confiar lo mismo, porque no está al 100% de su físico, pero Paula, estando bien, para mí es candidata a ganar en París.
Javi.
Sí, parece una cuestión de confianza, ¿no?, en el lado de Paula, que ella misma lo decía en el audio que escuchábamos ahora mismo, ¿no? Pero al final son dos jugadoras que han demostrado que pueden ganar grandes torneos, que están ahí en la élite. Y es verdad que bueno, para mí hay jugadoras como Swiatek ahora mismo que están a un nivel muy alto. Pero bueno, las españolas, ¿por qué no? Tenemos dos candidatas para luchar por el título y hay que confiar en ellas.
Vamos con don Rafael Nadal Parera. Si no creyera que puedo ganar Roland Garros, no estaría aquí en París.
y el pie durante la competición no me va a molestar. Vamos, que se va a infiltrar y ya lo pasará mal antes y después de los partidos. ¿Qué ha cambiado, tú que vives bastante cerca de él y siempre te meto en algún charco, Arenas, qué ha cambiado para que Rafa casi abriese la puerta a la retirada en Roma y ahora nos ilusione con que puede volver a ganar el 14º Roland Garros?
Uno, no estoy de acuerdo en que casi abriera la puerta de la retirada en Roma.
Hasta que mi cabecita diga basta. Nunca se lo había de decir así de claro.
Bueno, pero es que te pasará a ti también en tu profesión, a todo el mundo, hasta que nuestra cabecita diga basta. Pero él no abrió esa puerta como quizá muchos malinterpretaron. Para mí, yo creo que Rafa tiene claro algo que a nosotros se nos olvida, porque somos muy cortoplacistas. Y es que, por ejemplo, hace 2 años, cuando Roland Garros no se disputó en sus fechas habituales, se habló que en otoño le venía mal jugar, que le venía mal las condiciones, que le venía mal
las pelotas nuevas,
las pelotas nuevas, el estadio nuevo, todo era condiciones negativas. En Australia llegaba sin competir, llegaba sin ritmo, llegaba fuera tal, llegaba a probarse, y al final nos ha demostrado Rafa con el paso de los años en que él, aunque obviamente a lo mejor pueda no ser el máximo favorito, siempre en París es candidato. Y yo no estoy de acuerdo con el favoritismo, porque como te digo siempre, Ángel, Rafa en París es favorito hasta que se demuestre lo contrario.
Estoy de acuerdo y Mar López también lo ha dicho aquí. Javi.
Sí, claro. Claramente favorito. Y mira, te voy a contar una pequeña historia. Cuando perdió con Alcaraz en Madrid, una persona bastante cercana me dijo, tranquilo, que estamos en la línea. Yo pensaba que estarían un poco fastidiados por la derrota, pero esa declaración me dejó a mí también confiando en que estaba en la línea, ¿no? Y hay que ver ahora cómo le respeta o cómo le responde el pie, pero bueno, vamos a confiarnos. Es el 13 veces campeón en París, y cómo no vamos a confiar en Rafa Nadal, por favor.
Yo estoy de acuerdo con Arenas en que se fue muy trágico, y te lo dije a ti, Angelito, después de ese partido en Roma contra Shapovalov. Yo creo que simplemente pues a Rafa ese día le dolió especialmente el pie, pero de ahí hablar de retirada, yo creo que se fue demasiado trágico. Y a mí me ha entrado un subidón de ilusión tremendo en las últimas 24 horas. Escuchar a Rafa decir que el pie no va a ser óbice para que él llegue lejos en Roland Garros, a mí me llena de ilusión. Y también acabamos de escuchar a Mar López decir que cree que es posible ganar en Roland Garros, y yo creo que con Rafa Nadal en París lo ha demostrado tantas veces. Si la gente que está cerca de él confía en él, y si él mismo confía plenamente en él, ¿quién somos nosotros para dudar de Rafa en París?
Alcaraz, ¿creéis que va a ser capaz en su primer Grand Slam de verdad, en el primero en el que llega como favorito, a digerir todo eso y a ser capaz de pelear en un cuadro tan duro, primero con Zverev, luego con Nadal o con Djokovic? ¿Le veis capaz ya?
Yo creo que le vemos todos tan capaz por el simple hecho de que no hay un debate en torno a es que esto no es un Master 1000 que se juega en 6 días, es que este tiene que estar fuerte 2 semanas al mejor de 5 sets. Es decir, no se está hablando de todo eso porque se da por hecho de que Alcaraz ya tiene la capacidad y el tenis para hacerlo. Y que no exista ese debate nos hace recordar precisamente lo que hizo Rafa en 2005, que para mí, Ángel, es una de las mayores gestas del deporte, que en el año de tu debut en un gran slam como Roland Garros seas capaz de ganarlo. Eso que hizo Rafa en 2005 es lo que, entre comillas, se le exige ahora a Alcaraz. Es muy difícil, son muchas circunstancias, pero creo que sí es uno de los favoritos.
Javi.
Sí, es candidato por sensaciones y por números, ¿no? A estas alturas, en las últimas 52 semanas, ¿no?, que es por lo que se mira esta estadística, ha ganado 23 partidos y perdió solo 3 sobre tierra batida. Han ganado 4 títulos en Umag, Río de Janeiro, Barcelona, Madrid. Y no solo eso, ha ganado a Djokovic, a Rafa y a Zverev en tierra. Obviamente es candidato, cuanto menos.
No sé yo si lo de los 5 sets va a jugar un papel importante. Que de físico anda muy bien, pero de coco también hay que aguantar muchas situaciones complicadas en 5 sets. Arauz.
Para mí, voy a decir una cosa un poco impopular, pero para mí Alcaraz es el máximo favorito a ganar Roland Garros. Y ya, por eso anticipo que
ahora
es impopular.
Ahora voy a pedir las estrellas, pero ya veo quién le va a dar 5.
Sí, yo creo que lo ha demostrado. El partido en Madrid contra Djokovic fue un partido de una dureza mental tremenda, y ganar a Djokovic en el tiebreak del tercer set después de 3 horas y media de partido, me parece que es dar un paso adelante muy importante. Y es verdad que los Grand Slams tienen ese handicap o ese toque especial que le da el que se juegue a 5 sets, pero es que Alcaraz va sobrado de físico. Yo tengo tantos argumentos para confiar en Carlos Alcaraz que yo me espero lo mejor para él. ¿Cuál es su problema? Que ha caído en la parte más dura del cuadro, en una parte durísima en la que se va a tener que ver o con Djokovic o con Nadal en semifinal. rivales. Pero pongámonos a hacer tenis ficción. Si se carga a estos bichos en la final, todo indica, si todo va normal, que jugaría contra Tsitsipas. Es que a Tsitsipas le ha ganado 3 veces. No sé, yo estoy muy ilusionado con este chico. Me parece la mayor irrupción en el tenis de los últimos 17, 18 años desde Rafa Nadal. Y yo sueño con Alcaraz levantando la Copa de los Mosqueteros en París.
Os lo traduzco, Arenas, Canary, vosotros no le veis aquí a diario. Es un tipo que cuando ganó la Copa de Maestros, está juvenil o junior, como la queráis llamar, la Next Gen, está en Turín, ya dijo, el año que viene va a ganar un Grand Slam. Yo se lo pregunté al Caraz y dijo, ojalá tenga razón tu colega, pero no, lo veíamos todo como una auténtica utopía, y es que se ha bajado del barquito de Nadal, era el mayor fan de Nadal, y ahora se ha bajado del barquito y ya está en el de Alcaraz.
No puedes estar más errado, Angelito, porque si a mí me preguntas qué me pide el corazón, te diré que yo quiero que gane Rafa Nadal Roland Garros.
En vez de eso os voy a preguntar, el juego que se inventó Alberto Arau, las estrellitas, que él las pone en Twitter y nosotros las hacemos en la radio, que es donde hay que hacerlas. Vais en orden, Arenas, Javi y Arauz. 5 estrellas, máximo favorito a ganar el torneo.
Rafa Nadal, 5. Rafa Nadal, y te digo más, si llega a cuartos de final, gana el torneo.
Carlos Alcaraz, 5 estrellas.
4 estrellas.
Novak Djokovic. Carlos Alcaraz.
Rafa Nadal.
3 estrellas.
Carlos Alcaraz. Novak Djokovic.
Novak Djokovic.
Bueno, que hasta aquí todos hemos hecho Nadal, Alcaraz y Djokovic, cada uno en su orden. ¿A quién le dais 2 estrellas?
Tsitsipas. Estefanos también. Tsitsipas.
Exactamente igual que los dos.
Sí, por pura lógica. Tiene el cuadro despejado. Lo normal es que llegue menos cansado a una hipotética final. Y la última, 1 estrella.
Félix Auger-Aliassime.
¡Oh! Con el cuadrazo que tiene.
Es que por eso digo que 1 estrella, si no ganan los 4 anteriores, o sea, pues ahí está.
Ojo que Félix tendría que ganar Roland Garros ganando a Nadal en octavos, a Djokovic en cuartos, a Alcaraz en semis y luego la final.
Claro, pues si no ganan los, por eso digo que si no ganan los otros 4, es porque alguien les ha ganado. Para mí es Félix.
Te calientas mucho, Javi.
Yo me decanto por Jannik Sinner, que va por abajo, y cuidado ese primer duelo de Tsitsipas con Musetti.
Y yo voy a decir Casper Ruud, que creo que también va por el lado de Medvedev, por arriba, y pongámonos en el caso que elimina a Tsitsipas, pues voy a decir Ruud.
Oye, y os despido ya. Me ha quedado una duda de todo lo que dijo ayer Rafa Nadal, y es, ¿qué quería decir exactamente con esto?
Y el hecho de que esté Ángel aquí con nosotros, pues creo que me puede ayudar decisivamente en eso, ¿no?
Arenas, tú que le conoces bien, se refiere, por supuesto, a la presencia de la cadena COPE y de Ángel García, en este caso, en París, narrando sus partidos, ¿no?
Hablaba de temas de depresión, o sea, y efectivamente diciendo que este Ángel allí me va a ayudar a esto, entonces hablaba de ese tema.
¿Podemos negar tajantemente que se refiriese a Ángel Ruiz Cotorro, su doctor?
Ni confirmo ni desmiento.
Yo creo que lo dice porque la cadena COPE le va a acompañar durante toda la quincena, como siempre. Narrando cada uno de sus raquetazos, y punto, y no me vais a convencer de lo contrario. Señores, 1 millón de gracias, no robo más tiempo. Bueno, sí, os lo robaré durante la semana, que seguro que os molestamos en algún otro momento. Arauz estará aquí siempre dirigiendo este tiempo de juego con cada partido de Nadal y de Carlos Alcaraz. A Arenas le molestaremos cuando se deje, y a Javi lo mismo. 1 millón de gracias a los tres.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y avísame cuando esté.
Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait.
Es evidente que el cuadro es un cuadro muy complicado, que llegando como llego, pues sin ninguna duda hubiera preferido otro tipo de sorteo. Pero también es verdad que tengo camino por delante, por recorrer, y no me queda más que ahora mismo pensar en Jordan Thompson, que es mi primer adversario, y ir construyendo poquito a poco mis opciones desde esta tarde mi entrenamiento, desde mañana, desde el primer partido, y veremos. Vamos a aceptar la situación, vamos a hacer el esfuerzo necesario para ponerme en una situación de tener opciones reales de competir, y después veremos lo que pasa. No sé cuántos Roland Garros me quedan por jugar. Uno no es tonto y sabe que las oportunidades son finitas en ese sentido, y quiero darme la de máximas opciones posibles.
A saber cuántos Roland Garros le quedan a Rafa Nadal. Ya sabéis que dijo Nico Almagro que hasta los 65 años iba a estar ganando este título. Bueno, de momento disfrutemos de este, disfrutemos de lo que dijo ayer en París y de cómo nos volvió a ilusionar, y disfrutemos del tipo que más sabe de tenis en este país. Ya saben que no podemos hacer un programa en la cadena COPE sin que él se pase a saludar y a contarnos alguna cosa. La gran estrella de Eurosport a nivel mundial, de verdad, ¿eh? Ni Vilander, ni McEnroe, ni nadie. Se llama Alex Correia, es español y nos trata siempre de maravilla. Hola, Alex, muy buenas.
¿Qué tal, Angelito? Buenas tardes, buenas noches, lo que sea, pero no te pases, porque menos mal que ya tengo una edad y no me lo voy a creer, pero te agradezco tus piropos.
Haces bien en dar las buenas noches por si alguien nos escucha en podcast y lo quiere oír por la
claro.
Noche, esta hora de tiempo de juego. Ayer estuviste tanto con Rafa como con Carlos. Ahí, en la distancia corta, ¿qué sensaciones palpaste?
Pues honestamente, te diría que están comedidos. Es un evento muy difícil porque sabes la intensidad que conlleva el jugar a 5 sets, la responsabilidad que ellos tienen como jugadores, y bueno, pues yo a los dos les he visto con diferentes expectativas, ¿no? Uno que viene pues con todo a ganar y el otro pues que a ver qué es lo que se encuentra, porque los motivos físicos evidentes de las últimas semanas pues le tienen un poco en la retaguardia, que es el caso de Rafa. Pero en cualquier caso les vi a los dos con muchísima ilusión, con mucho temple, tanto a uno como a otro, tanto a Alcaraz como a Nadal, y sinceramente me alegré de ver que son dos jugadores que tienen las cosas muy claras.
Hiciste una reflexión en Twitter sobre, claro, lo durísimo que es el cuadro por un lado y lo vacío que está por el otro. Ya saben que en Roland Garros juega un día cada parte del cuadro, con lo cual va a haber un día con muchísimos partidazos y otro día un poco descafeinado. Eso de que 4 de los 5 primeros de la race, es decir, de los 4 de los 5 mejores tenistas del año, más el número 1 del mundo que es Novak Djokovic, estén por el mismo lado del cuadro, ¿a ti te gusta? ¿Te pone de mala leche?
Hombre, a ver, a mí no me gusta. No me gusta, pero es el cuadro, ha salido así, es un sorteo. El tema es que los cabezas de serie, como sabemos, el 1 siempre va arriba, el 2 va abajo y luego van alternando, ¿no? El 3 y el 4, pues también va uno arriba y otro abajo a sorteo. Lo que pasa es que lo que me llamó la atención es que el 5 y el 6 no sea lo mismo, y eso es lo que no me esperaba, honestamente, ¿no? Entonces, pienso que...
Allá saltan
que
a 5 al 8, del 5 al 8, los titubeos, y esta vez 5 y 6 van por el mismo lado del cuadro.
Claro, claro. Históricamente sí que se hacía el 1 con el 8, el 2 con el 7, pero para que no se repitieran los mismos enfrentamientos en muchos torneos consecutivos, pues se llegó a la conclusión que era mejor sortearlos. Cosa que no me parece mal, pero me sorprende que uno no vaya arriba y el otro vaya abajo, ¿no? Eso es lo que no me esperaba. Es mala suerte, pienso que para el torneo, pues que vayan todos el mismo día, con lo que dificulta a nivel de horarios y a nivel de, bueno, de pistas y de atracción para el mismo. Pero bueno, no hay que menospreciar a nadie, la parte de abajo también es muy interesante, es muy dura, pero creo que el foco lógico está más pues en donde está el número 1 del mundo, el 13 veces ganado en Roland Garros y la nueva estrella del tenis mundial, que es Alcaraz.
Enseguida te voy a pedir tus estrellas, tus favoritos, con un sistema que se ha inventado Alberto Arauz. Enseguida te va a preguntar también Alberto. A mí solo me queda una más. Hoy, en frío, si te digo quién tiene más opciones de ganar Roland Garros, si Rafa Nadal o Carlos Alcaraz, ¿qué me contestas?
Es tan buena la pregunta que es difícil de contestar. Es que depende tanto del pie de Rafa, porque claro, si él está en condiciones óptimas, hay que pensar que esta pista central la conoce mejor que nadie en el mundo. Pienso que por nivel actual habría que darle un poco más de posibilidades a Alcaraz, porque ha jugado más partidos durante la temporada de tierra, porque viene con más ritmo y viene con más rodaje. Ahora, ¿cómo vas a pensar que Nadal no lo puedes poner como uno de los máximos favoritos, ¿no? Entonces, yo te diría que a lo mejor un pelo más a Alcaraz, pero por favor, estamos hablando de Rafa y eso son palabras mayores.
Yo, Alex, quería hacerte una pregunta sobre la irrupción de Carlos Alcaraz. Tú has sido un gran tenista, tú has sido un gran campeón, y evidentemente Rafa Nadal es la mayor leyenda que ha tenido nuestro tenis, la mayor leyenda que ha tenido nuestro deporte, pero está viendo cómo está saliendo un chico que acapara portadas, que acapara focos, que le ha ganado en Madrid, que ha ganado el torneo de Madrid, que viene de ganar en Miami. Sinceramente, una leyenda como Rafa Nadal, ¿puede llegar a sentir algo de celos o le puede molestar mínimamente que en su país, en el que él siempre ha sido tan querido, tan vanagloriado, ¿tú crees que Rafa Nadal puede llegar a sentir algo de envidia ante la irrupción de un chico como Alcaraz?
Cero, o sea, cero mil millones. sea, para mí Nadal está por encima de cualquier deportista de nuestro país, pase lo que pase. Otra cosa es que él vea que hay un joven jugador español que lo está haciendo muy bien, que estoy convencido que se alegra por él. Rafa está pendiente de él y de sus cosas. Estoy convencido que a él, que a Alcaraz le vaya bien, le parece perfecto porque seguro que se llevan bien. Pero vaya, ya te digo, conociendo un poco a Rafa, es que me jugaría todo lo que quieras a que es que le da igual, seguro. O sea, ¿qué más le da si Rafa sabe que el foco va cambiando de un lado a otro y que ahora Alcaraz, cuando lo que me preguntaba Angelito, lo que sí que es evidente es que Alcaraz llega en mejor estado de forma. Sí. Eso es evidente y eso lo sabe todo el mundo, lo sabe Alcaraz, lo sabe Nadal y lo sabe todo el mundo. Pero recordaréis, hace 2 años yo mismo dije que para mí era más favorito Thiem, porque acababa de ganar en Nueva York el Open de Estados Unidos y se jugaba enseguida Roland Garros. Rafa había competido muy poco y en 3-4 partidos él le da la vuelta a la tortilla y es capaz de ganarte el título, cuando en realidad en esos momentos también creíamos que había otros jugadores que estaban en mejor estado de forma. Para mí, los pocos partidos que ha jugado Rafa este año en la temporada de tierra no han de ser un problema siempre y cuando su pie responda. Si su pie responde, va a dar el máximo y a ver quién es el bonito que gana Rafa 5 sets en tierra aquí en esta pista central. Que está claro que Djokovic ha llegado mejor, sí, que Alcaraz ha llegado mejor, sí, pero una cosa es llegar mejor y otra cosa es después demostrarlo. Así que yo creo que el torneo va a ser muy disputado, pase lo que pase.
Venga, le toca mojarse, Alex. Se ha inventado Aráoz un juego de dar 5, 4, 3, 2 y 1 estrellas a los favoritos al título. ¿Tu jugador 5 estrellas?
Yo creo que hoy es Djokovic.
¿4 estrellas?
Le pondría a Rafa.
¿3 estrellas?
Alcaraz.
¿2?
Tsitsipas.
¿1?
Pues probablemente Zverev.
Bien, me gusta, te mojas. Por cierto, otro que repite, 4 estrellas a 4 que están en la parte alta del cuadro. Es decir, que es evidente que el cuadro está absolutamente descompensado y que va a haber muchas tortas en el lado que nos interesa. Alex, 1 millón de gracias, cuídate mucho. Nos vemos toda esta semana por París y que lo vea la gente en Eurosport y lo escuche también en Tiempo de Juego y en la cadena COPE. Un abrazo enorme.
Un abrazo, muchas gracias a todos.
Nos vamos. No me queda mucho más por decir, os lo hemos contado absolutamente todo y lo único que me queda es que quien debe cerrar este programa es el mismo que lo ha abierto. Es el que tantas veces nos ha ilusionado en esta época y el que tanto vamos a tener que agradecer el día que se vaya. Ya acaba de decir Arenas que lo de la retirada está lejos y que malinterpretamos sus palabras. Me da igual, sea cuando sea. El último que va a hablar en este programa, y aquí en Tiempo de Juego ya sabéis que vais a tener tenis para aburriros con todo, absolutamente todo, lo que pase aquí en París, es él, es el de siempre. Es el nuestro, es don Rafael Nadal Parera.
En Australia se ganó algo que parecía imposible, por de donde veníamos sin ninguna duda, y aquí pues estamos ante otra oportunidad, pero no es nada más que eso, no es una obligación, ni es ni nada parecido como a veces ha aparecido en muchos años pasados, ¿no? Estamos ante una nueva oportunidad de competir otra vez un Roland Garros, intentar esforzarme al máximo para generar alguna oportunidad, ¿vale? Muchas gracias a todos. I'm near.